Queridos hermanos, pongamos nuestra atención en el acontecimiento que cambió para siempre la vida de San Pablo. Hechos 9 nos relata cómo Saulo iba a Damasco a tomar prisioneros a los cristianos. Pero en el camino, ya llegando a la ciudad, Cristo salió a su encuentro y lo tiró por tierra. Tuvo entonces Pablo su encuentro con Cristo, y nosotros necesitamos aprender de él, comprender que Cristo también quiere transformar nuestras propias vidas. También nosotros somos pecadores y vamos camino a Damasco, es decir, andamos ciegos, vamos detrás de nuestras metas, de nuestros ideales, buscando que se logren nuestros propósitos. Y Cristo quiere salir también a nuestro encuentro. Cuando el Papa nos presentó el año de San Pablo, no lo hizo simplemente para presentarnos una gran figura histórica, sino para que nosotros descubramos quién es San Pablo, y así, con San Pablo, aprender a abrirnos al Señor, para que ahora el Señor haga su obra poderosa en cada uno de nosotros. En otras palabras, de San Pablo nosotros aprendemos quién es Cristo y aprendemos entonces a ser cristianos. Estamos conscientes que vivimos en un ambiente que nos está arrastrando a una mentalidad. Y muchas veces estamos siendo arrastrados por esa mentalidad del mundo, esa lógica del mundo, y adaptamos y manipulamos sin darnos cuenta quizás ese evangelio para ajustarlo, para someterlo a la mentalidad del mundo. Por eso necesitamos ir a San Pablo, para que aprendamos con él a atender al Señor. Las palabras de Pablo, sus 13 cartas, son palabra de Dios, porque fue el mismo Dios el que lo movió para escribir y para comunicarnos esa verdad que transforma la vida. En otras palabras, atendiendo humildemente las palabras de Pablo en las Sagradas Escrituras, le permitimos al Señor que también nos tumbe a nosotros de nuestro ego, de nuestros propios objetivos, para que Él pueda hacer su obra en nosotros. El encuentro de San Pablo con Cristo fue radical, fue absoluto. Lo que él escribe después es como un desarrollo de aquella semilla, de aquella experiencia. San Pablo le dice después a los Gálatas 2:20, estoy crucificado con Cristo. Ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano se hace vida mía por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y creo que esto es una clave para entender a San Pablo. Toda su vida desde entonces fue movida por ese amor a Cristo, ese profundo agradecimiento de conocerse a sí mismo amado por Jesús. Me amó. ¿Y cómo me amó? Pues se entregó por mí. ¿Hasta dónde llegó su amor? Hasta entregarse por mí. ¿Y cómo no voy yo entonces a entregarme por él, a amarle a él, a darlo todo por él? Y por eso San Pablo dice, estoy crucificado con Cristo. ¿Crucificado qué significa? Que todas esas pasiones de la carne que me quieren mover a buscar el placer, a buscar la comodidad, la vida fácil, las crucifico. Porque ahora ya no vivo yo, es decir, no vivo en mi ego, sino que vivo para Cristo que vive en mí. Esa es la radicalidad de la experiencia, de la comunión de Pablo con Cristo. Cristo verdaderamente reina en él y con su poder, Cristo somete las fuerzas rebeldes de la carne en San Pablo. Y San Pablo felizmente permite que su cuerpo sea crucificado interiormente por ese amor de Cristo. Esa es la naturaleza del amor. Se entrega a sí mismo, se da, hace de su vida, como dice después él en Romanos, en el Romanos 12, hace de su cuerpo un sacrificio agradable al Señor. Cristo no solo nos dejó enseñanzas, Cristo nos dejó su propia presencia, es decir, no se fue, se quedó entre nosotros, está vivo y de manera real y profunda quiere mover nuestras vidas como las de Pablo. En adelante, Cristo vive en el discípulo, Cristo es la razón de ser, la motivación de todo lo que hace Pablo. Cristo, en otras palabras, es la medida de la importancia que tiene todo lo que hace San Pablo. Todo vale si vale para el Señor, si le da gloria, si sirve para llevar su amor a los demás. Es tanto así que la identidad de Pablo cambia. Antes era Saulo, ahora se convierte en Pablo. Se convierte, y él lo dice en 2 Corintios 5:20, en el embajador de Cristo. Pero un embajador que tiene los poderes, la capacidad de actuar verdaderamente en nombre de su Señor por el cual vive. Por eso San Pablo puede hacer milagros. Por eso Pablo puede hablar la palabra de Dios y es el mismo Espíritu que movió a Jesucristo que ahora habla a través de los labios de Pablo. Cristo vivo, real, presente, actuando en Pablo, el embajador suyo. Su presencia ahora en la tierra es Pablo y todo creyente que se entrega como Pablo a él. Hermanos, esto es una iluminación. Es la obra del Espíritu Santo que hace a Cristo presente en el creyente. Si bien profesamos que por la acción del Espíritu Santo el pan se convierte verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor, pues ese mismo Espíritu Santo viene al corazón del creyente y lo transforma interiormente y lo potencia y lo llena del poder de Cristo y lo une verdaderamente a Cristo, haciéndolo cuerpo místico de Cristo. Esta iluminación de San Pablo, camino a Damasco, se manifiesta hasta físicamente, de manera que Pablo queda ciego cuando la luz de la verdad de Cristo lo envuelve. Va ciego hasta Damasco. Allí, Pablo va a casa de Ananías y allí es bautizado, da su sí pleno al Señor, totus tuus, todo tuyo, Señor, y entonces le queda restaurada la vista. ¿Y cómo ocurre este encuentro con Cristo? ¿Acaso hace falta alguna técnica? ¿Hace falta algún programa? Hermanos queridos, ese encuentro con Cristo es pura gracia de Dios. Romanos 3:28 dice, uno está en gracia de Dios por la fe. La fe es nuestra apertura y respuesta a lo que Cristo está haciendo. Él toma la iniciativa, Él se encuentra con Pablo. Él viene a Pablo. Pero sí, Pablo le abre el corazón. Pablo cede su voluntad al Señor. Y esa es nuestra parte también. Abrirnos a Cristo. Que Él sea el Señor de nuestra vida. Y tantas veces lo decimos, ¿cierto? Pero hay que hacerlo real cada día. Atender al Señor en oración, en adoración, y rendirnos al Señor y permitirle a Él ser el Señor de nuestra vida, movidos por su amor. Como Pablo, proclamar también nosotros: me amó y se entregó por mí. Y ahora nosotros respondemos al Señor y somos crucificados con Cristo. Esto implica humildad, obediencia, confianza. Nosotros así nos comprometemos con la verdad, aunque requiera sufrir. ¿Qué es lo que hace que tantos se echen atrás? Que tantos vayan diluyendo su compromiso, perdiéndolo al fin, porque no están comprometidos a amar en el sufrimiento. Se echan atrás frente al sufrimiento. Hermanos, no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros dar razones para hacernos creer que nuestra vida está bien. Hace falta que nosotros meditemos la palabra y con fe, con discernimiento, nosotros obedezcamos y nos entreguemos, cueste lo que cueste. No es posible nosotros pensar como el mundo o justificar los deseos de la carne y pensar que somos cristianos, porque entonces nos estamos justificando nosotros mismos. San Pablo hace claro que nosotros no nos podemos justificar. Es Cristo el que nos justifica derramando su sangre por nosotros. Y nosotros debemos de corresponder también entregando todo nuestro ser a Él. Hermanos, Adán y Eva pecaron cuando la serpiente les invitó a comer del árbol del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Tomar conocimiento del bien y del mal. Eso significa, en términos hebreos, hacerse ellos mismos los jueces supremos de la moral. Ya no va a ser Dios el que me va a decir lo que está bien y mal. Ahora yo mismo voy a decidir como juez supremo. Esto se llama soberbia. Este es el pecado fundamental que da pie a todo lo demás. La soberbia. Sin embargo, al encontrarnos con Cristo, si somos humildes y le abremos el corazón, lo reconocemos entonces a Él como el juez supremo. Ya no somos nosotros los jueces supremos. Ya no voy a decir: esta es mi opinión, esto es lo que me gusta, todo el mundo lo hace. No. Ahora Jesús es el juez supremo que guía mi vida y me crucifico con el Señor. En otras palabras, ya no juzgamos según el mundo o la carne. Lo que la gente dice es normal, no exageres. ¿Cuál es el criterio, el punto de referencia para decir estás exagerando, no estás exagerando? Si ponemos atención, vamos a ver que usamos lo normal del mundo como nuestro criterio. Pero no seas exagerado, no hace falta rezar tanto, no hace falta tanto sacrificio, no hace falta tanta meditación de la palabra. Exagerados, fanáticos, ¿según quién? Según lo que veo que es normal aún en el ambiente de la iglesia. Pues no, Cristo ahora es el juez supremo. ¿Y cómo puedo yo saber realmente cómo Cristo piensa, qué es lo que Cristo quiere? Por eso miramos a aquellos que Él pone ante nosotros. Primero, por supuesto, su propio ejemplo, el ejemplo de Jesús. Entonces, en él vemos a San Pablo. Y por eso también es tan valioso leer la vida de los santos. Volviendo a San Pablo, él en Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Esto es importante porque el enemigo quiere plantar en nosotros un sentido de vergüenza o de pena de ser diferentes al mundo. Y nosotros también hemos de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice San Pablo, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. De manera que la fe ahora es nuestro punto de referencia para la acción, y es la Iglesia la que nos revela qué es la fe, cómo vivir la fe. ¿Acaso entonces habrá excusa para tantos que simplemente no viven como San Pablo? ¿No viven el celo, el compromiso? Bueno, San Pablo dice en Romanos 1:18, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno, su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y sus mentes insensatas quedaron en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Vemos aquí el proceso que Pablo nos enseña de la corrupción y la oscuridad que vive la gente en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué viven en la oscuridad? Porque no atendieron la verdad de Dios que se manifiesta ya desde la creación. De manera que el poder eterno y la divinidad de Dios, que son invisibles a los ojos, se hacen visibles por la creación del mundo. Pero no le glorificaron, no se maravillaron ante Dios, no le dieron gracias. Y por eso viene la oscuridad de la mente. ¡Qué triste! Dice San Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos. ¿Y qué ocurre? Pues entonces su mente insensata quedó en la oscuridad. Y hermanos, qué terrible cuando la mente queda en la oscuridad. Ya empezamos a maquinar nuestras opiniones, nuestras razones, encerradas en el mundo contingente, limitado de nuestra idea, nuestra razón, separada de la luz, de la sabiduría de Dios. Eso es la condena del hombre. Esa es la decisión del hombre por el orgullo. No le dieron gracias a Dios. ¿Y qué ocurre entonces? Dice San Pablo en Romanos 1:24, abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Y ahí entonces San Pablo habla de la homosexualidad, de los insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados, etc. Todo lo demás viene de esta raíz. No glorificaron, no alabaron a Dios, no lo reconocieron como Dios, siguieron siendo ellos jueces supremos. Esa es la desgracia del hombre. Pero el encuentro de San Pablo con Cristo fue al mismo tiempo encuentro con la iglesia. Muchos piensan que Jesús, al ir al cielo, dejó a la iglesia sola, como una asociación inspirada por sus enseñanzas, que habría de durar hasta el fin del tiempo, pero que se las tenía que apañar como pudiera. Pero no es así. Vemos que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no dice: ¿por qué andas persiguiendo a la iglesia? Sino que le dice: ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a la iglesia está de hecho persiguiendo al mismo Cristo. Por eso San Pablo después llama a la iglesia cuerpo de Cristo. Pablo, perseguidor, se convierte al mismo tiempo a Cristo y a su iglesia, porque comprende que es una realidad inseparable. No se puede separar la cabeza del cuerpo ni el cuerpo de la cabeza. Los miembros de la iglesia son una extensión de la presencia de Cristo. El mismo Cristo hace la analogía con la viña y los sarmientos. Entonces, contacto con uno es necesariamente contacto con el otro. Si tocas la mano de un hombre, estás tocando su cuerpo. Es un contacto con su persona. La iglesia, por lo tanto, entendió San Pablo, es de Dios. Es el cuerpo de Cristo. Pablo sabe que la iglesia no le pertenece a él mismo ni a nadie, y por lo tanto ni la puede cambiar ni la puede manipular. Ni puede haber más de una sola iglesia, porque hay un solo Cristo, y la iglesia es la esposa de Cristo. Dentro de la iglesia hay diversas familias espirituales, hay diversas comunidades, pero hay una sola iglesia y no puede haber otra. Y la iglesia no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Cristo. No deja de ser iglesia por tener en ella pecadores, porque la cabeza sigue siendo perfecta, y es la cabeza la que va dando vida a todo el cuerpo, y si hay alguna parte del cuerpo que está dañada, pues el cuerpo de Cristo está herido, pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Es decir, en la iglesia, Jesús continúa dándonos salvación, hablando su palabra, perdonando pecados, dándonos su cuerpo y su sangre, reconciliándonos para ser un solo cuerpo. Cada uno entonces queda libre para recibir esta vida que viene a través de la iglesia, o podríamos, tristemente, estar en la iglesia y no abrirnos a esa gracia. Pero la iglesia sigue siendo igualmente la iglesia de Cristo. Y es católica, porque Cristo es el Señor de todos y quiere unirnos a todos en Él. No es una religión solo para algunos, porque es el designio de Dios, no el designio de los hombres, el que hace a la iglesia. Y Dios quiere recoger a todo el mundo para que todo el mundo sea suyo. En Gálatas 3:26 entonces dice San Pablo: por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes, al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. San Pablo, al encontrarse con Dios camino a Damasco y comprender que Cristo es verdaderamente Dios, pues ahora ve las cosas en la luz. Ahora comprende lo que es la iglesia y que la iglesia solamente puede ser una. También el encuentro de Cristo con Damasco lleva como consecuencia la importancia de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Pablo se encontró con Cristo en camino a Damasco, pero su encuentro allí fue una sola vez. Sin embargo, Pablo va a seguir continuamente alimentándose de Cristo, continuamente volviendo otra vez a ese encuentro. ¿Y cómo será en adelante ese encuentro? Será en la iglesia, será en la Eucaristía. Por eso dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es una comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es una comunión con el cuerpo de Cristo? Como uno es el pan, todos pasamos a ser un solo cuerpo, participando todos en el único pan. Cristo nos alimenta con su propio cuerpo para unirnos a Él, hermanos. Entonces, San Pablo ya no tendrá la experiencia extraordinaria de ver luces, de tener experiencia como en camino a Damasco, pero sí tendrá el verdadero y real encuentro con Cristo cada vez que él, como sacerdote de Cristo, celebra la Santa Misa y recibe el cuerpo y sangre del Señor. Para esto ahora San Pablo va a tener que vivir en la fe, porque ya ahora no ve cosas extraordinarias. Ve un pedazo de pan, pero cree que es Cristo Jesús realmente presente. Queridos hermanos, oremos para que también nosotros tengamos el encuentro con Cristo que transforme nuestra vida. Que de en adelante podamos también nosotros decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí y lo considero todo basura con tal de tener a Cristo. Que el Señor les bendiga.